Empezamos los retiros espirituales de San Ignacio en este tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación para la Pascua. Seguiremos los esquemas de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Como saben, durarán una semana y el primer día, que es el día de hoy, empezaremos definiendo, poniendo un lema cada día para que nos ayude a la oración y hacerlo vida. El primer día, que es el día de hoy, es el día que dedicamos a los deseos y a la contrición. El segundo día lo dedicaremos al temor de Dios, pero también al amor agradecido al Señor. El tercer día, el miércoles, Dios mediante, es el día de devoción y generosidad con Dios. El jueves el tema es la fortaleza, porque contemplaremos la pasión del Señor. Y el último día contemplaremos la resurrección del Señor. Por eso le llamamos el día de gozo. Todos estos materiales los tenéis en la web del Sagrado Corazón, sagradcorgirona.com. Tanto los audios como los textos, para que podáis trabajarlo en el momento y lugar que más conveniente encontréis. Vamos a empezar, pues, invocando al Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, pon en nuestra mente tu verdad, pon en nuestra boca tus palabras, pon en nuestro corazón tu amor, para que seamos dignos testimonios de tu Evangelio. Pidamos la ayuda de María y de San José. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Una vez pedimos luz al Espíritu Santo, vamos a meditar, según San Ignacio, el origen del hombre, cuál es nuestro origen, y el fin, para qué hemos sido creados, y luego nuestra relación con las criaturas. Primero, el origen del hombre. Dice San Ignacio, el hombre es creado por Dios. Con estas palabras breves y profundas empiezan los ejercicios de San Ignacio. El hombre es creado por Dios. Por eso San Ignacio lo llama principio y fundamento. Principio porque contiene las verdades básicas, es decir, Dios es el creador del hombre, el creador del universo. Es Dios Padre. Este es el principio. Y luego también es el fundamento, porque estas verdades son como el cimiento de la vida espiritual. Sin humildad y sin amor de Dios, todo el edificio espiritual se viene abajo. El hombre es creado por Dios, creado por amor y para el amor. Dios único creador. Dios creó al hombre. Dios me ha creado a mí. Crear es construir sin materiales previos, es trabajar con la nada y de la nada hacer las cosas. Eso es crear. Por ejemplo, nosotros no podemos crear una silla. ¿Por qué? Porque cogemos materiales previos para hacer una silla. El hombre no puede crear. Crear es trabajar desde la nada. De la nada hacer las cosas. Nosotros utilizamos la palabra crear refiriéndose a las acciones del hombre, pero no es verdaderamente creación en este sentido original y etimológico de la palabra. Por eso las transformaciones más profundas de la materia y de la energía que pueden realizar los hombres no son creación, son como cambios de forma. No son verdaderas creaciones. Pulverizar, evaporar, descomponer los cuerpos químicos, desintegrar los átomos. El único creador es Dios. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente. Pero, ¿por qué Dios me ha creado a mí? ¿Por qué me ha hecho existir de la nada? Pues Dios te ha creado a ti por amor. Y este Dios tiene dos definiciones en la Sagrada Escritura. La primera se la da Dios mismo, hablando con Moisés en el Sinaí, que dice, yo soy el que soy. Es decir, Dios es el que es. Él existe y no ha recibido de nadie el ser. Lo tiene por sí mismo. Él es la fuente de donde emana el ser de todas las cosas. Y la otra cosa importante que podemos considerar es que la vida de Dios podría sintetizarse en una palabra: amor. Por eso estas dos definiciones de Dios, ser y amor, ahí hay que buscar el origen y la explicación de la creación. El amor sabemos que por naturaleza es comunicativo, tiende a dar y tiende a darse. Dios es el ser y al mismo tiempo el amor. Por eso Dios tiende a comunicar el ser, empujado por su amor. Su amor influye en su omnipotencia y en su sabiduría para traer a la existencia otros seres semejantes a Dios, a quienes poder comunicar algo de su propia felicidad. Por eso la creación del hombre es como una expansión y una explosión de la bondad y del amor divinos. Dios es el creador de las cosas materiales, pero también de realidades inmateriales, que podemos llamar, como decía San Ignacio, la vida sobrenatural. Cuando Dios crea al hombre, lo crea semejante a él, a su imagen, y crea al hombre capaz de participar en su vida y en su felicidad. Por eso Dios no solo nos crea, sino que quiere hacernos hijos suyos para que tengamos derecho a la herencia de su Padre Celestial. ¿Cuál es la herencia que los hijos de Dios tenemos del Padre? ¿Cuáles son los bienes que tiene el Padre que nosotros heredamos? La vida eterna. Por lo tanto, podemos llegar a una cierta conclusión de lo que hemos dicho hasta ahora. Dios me ha creado. Me ha creado porque me ama. Pero yo, por mí mismo, yo no soy nada. Yo soy pura nada. Como dice San Ignacio, la nada no merece más que olvido y desprecio. Qué disparate la soberbia del hombre, que se crea algo sin Dios. Los humos, la autosuficiencia, el yo me lo sé todo. Por eso, delante de Dios, nos damos cuenta que la postura propia del alma es la humildad. Y en estos ejercicios vamos a reconocer un poco el desorden de mi vida. Vamos a intentar ordenarnos bien interiormente. Fíjate, Dios me ha creado porque me ama. Por lo tanto, puedo decir que Dios es mi dueño. Dueño total de mi ser, de mi cuerpo, de mi alma, de mis sentidos, de mis potencias, de mi libertad, de mi vida, de mis sentimientos, de mi corazón, de mis afectos, de mis gracias, de mis cualidades. Dios es el dueño total y absoluto. ¡Qué disparate! Como dice San Ignacio, la profanación ilícita de mi cuerpo y de mi alma. Es como un robo que hago a Dios. ¿Cuánto desorden hay en mi vida? Por eso, la actitud de mi alma, adecuadamente a mi ser, es la entrega, la confianza, la sumisión a la voluntad divina. Vamos a orar y vamos a pedírselo a Dios. Dios es mi Padre. Él me dio el ser natural. Él me eligió entre tantos seres posibles para llamarme a mí, a la existencia. Me amó con amor de predilección y pensó en mí desde antes de la creación del mundo. Me dio además el ser de la gracia, la vida sobrenatural. Me hizo suyo, llamándome al eterno destino de vivir y gozar con Él por toda la eternidad. Por lo tanto, amor, gratitud, reconocimiento delante de Dios. Vamos a hacer de esta meditación el primer pilar de mi vida espiritual. No ser como aquel que edificó su casa sobre la arena. Vamos a pasar al segundo punto de meditación, que es el fin del hombre. El primero es, repasemos, lo hemos dicho hasta ahora, Dios me ha creado, Dios me ha dado el ser y me lo ha dado por amor. Dios es mi dueño. Pero ¿para qué me ha creado Dios? San Ignacio condensa el destino temporal y eterno del hombre con estas palabras. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto, salvar el alma. Vamos a ir por partes. El hombre es creado para alabar a Dios. ¿Qué es alabar? Alabar a una persona es reconocer sus excelencias, estimarla por ellas, exteriorizar esa estima con elogios merecidos. Alabar a Dios será, por tanto, reconocer sus atributos, su ciencia, su hermosura, su poder, su justicia, su bondad. Estimar estas perfecciones divinas en su justo valor y manifestar a Dios esta estima con demostraciones externas. Alabar a Dios. Es el mismo fin, fíjate, es el mismo fin de los ángeles y de los bienaventurados en el cielo. Santo, 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 llenos están los cielos y la tierra de tu eterna gloria. Oración de alabanza. Todo en mi vida debe ser un incensario que alabe a Dios. Mis talentos, mis cualidades, mi simpatía, todo para Dios. Y yo que quizá lo he hecho servir para mi vanidad, para el pecado, para la tontería, para la ambición, para las criaturas en afición desordenada. ¿Cuánto desorden hay en mi vida? Vamos a pedir en la meditación detestarlo para siempre. Todo es alabanza y gloria para Dios. San Ignacio decía, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar el alma. Hemos meditado, el hombre es creado para alabar. Vamos a meditar, hacer reverencia. El hombre es creado para reverenciar a Dios. ¿Qué quiere decir reverenciar a Dios? La reverencia es el respeto a la superioridad ajena. Presupone el reconocimiento de la grandeza del otro, superior a la nuestra y digna de acatamiento. Esta es la reverencia interna. Exteriormente se manifiesta con actitudes respetuosas. Reverenciar a Dios. Que Dios se abaje y se allane para atraer a los hombres no es motivo para que estos le nieguen el respeto que merece. Por lo tanto, ¿cómo son mis actitudes delante de Dios? Aunque esté solo, ¿cómo reverencio a Dios? ¿Qué expresiones empleo para hablar de Dios y de Jesucristo? ¿Cómo le trato en la oración? Reverenciar a Dios. ¿Cuál es mi actitud al acercarme a comulgar? Reverenciar a Dios. Decía Abraham, hablaré al Señor aunque soy polvo y ceniza. Y con estos sentimientos Abraham se acercaba a la majestad de Dios. ¿Son esos mis sentimientos? El fin del hombre, dice San Ignacio, el hombre es creado para alabar, lo hemos meditado, hacer reverencia, lo hemos meditado, dice, y servir a Dios nuestro Señor. ¿Qué quiere decir servir a Dios? Servir es una actitud de adhesión a Dios, cumpliendo su voluntad en todo, porque lo que quiere Dios siempre es el bien mejor para mí y para los demás. Dios tiene otros modos de manifestar su voluntad a cada hombre en particular. Uno de los medios es la conciencia. La conciencia rectamente formada. Por eso dice San Pablo en la carta a los Romanos, el hombre lleva en su corazón la ley escrita por Dios, a la que su propia dignidad le obliga a obedecer y según la cual será juzgado. Pero Dios también tiene otros medios para hacerme conocer su voluntad. A veces son los acontecimientos de la vida. Todos los acontecimientos de la vida, incluso los fracasos, las muertes repentinas, etc., nos indican lo que Dios quiere, porque es el Señor de la historia y dirige los acontecimientos siempre para nuestro bien definitivo. Servir a Dios. Volvemos a la frase con la que San Ignacio habla del fin del hombre. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar el alma. ¿Qué quiere decir para San Ignacio salvar el alma? Mediante la alabanza, lo hemos visto, la reverencia y el servicio de Dios, el hombre salva su alma. Quien alaba, quien reverencia y quien sirve a Dios, se libra del pecado mortal en esta vida y del castigo eterno del pecado en la otra. Cuando se habla de la salvación del alma, se suele entender la salvación completa y definitiva, liberación del mal supremo, que es la separación de Dios en el infierno y posesión del bien sumo en el cielo, posesión de Dios eternamente. Quizá nos hemos preguntado muchas veces, ¿yo me salvaré? La salvación del hombre es condicionada, es decir, me salvaré si glorifico y sirvo a Dios en este mundo. San Ignacio nos invita a contemplar esta alternativa pavorosa. O cielo o infierno. o salvación o condenación. San Pablo nos exhorta, dice, con temor y con temblor trabajad en conseguir vuestra salvación eterna. Todos los problemas de este mundo son como céntimos, como perras chicas, al lado de este tan trascendental y definitivo. Por lo tanto, confianza en Dios, que no quiere condenarme, que me ha traído a la existencia y me ha modelado a semejanza suya para que viva con Él en el cielo, participando de su misma vida, de su misma felicidad. Confianza en Jesucristo. Ningún millonario emplea su capital en comprar un cuadro artístico y arrojarlo después a las llamas, dice San Ignacio. Jesucristo dio su sangre y su vida para comprar mi alma. Confianza, dice San Ignacio, también en la Virgen María, porque ninguna madre quiere la desgracia de su hijo, que le ha costado muchos sufrimientos y lágrimas. Mi Madre del Cielo ha sufrido y ha llorado mucho por mí. Conclusión y resoluciones de esto que hemos meditado del fin del hombre. Mi fin y mi último destino es eterno. Este es el segundo cimiento de mi vida espiritual y cristiana. El primero es que soy creado por Dios. El segundo es que mi fin es vivir la vida de Dios. Y esto no lo tengo que perder de vista jamás, y lo meditaré muchas veces durante el año. Por eso mi oración será la del Salmo: Señor, que yo conozca mi fin. O aquella otra, también de otro Salmo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y repetiré también la exclamación de San Pablo en el camino de Damasco: Señor, ¿qué quieres que haga? Hemos visto en la primera fase de esta meditación el origen del hombre, creado por amor y para el amor, creado de la nada. Segundo punto, ¿cuál es el fin del hombre? La salvación eterna, compartir la vida de Dios. Y vamos ahora, como nos indica también San Ignacio, a meditar sobre las criaturas. Dice San Ignacio: todas las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas por Dios para el hombre, para que le ayuden a conseguir su último fin. Dios ha dado al hombre un destino eterno y glorioso, digno del hombre, digno de Dios. Luego Dios tiene que proporcionar al hombre los medios eficaces para conseguir ese destino. Y estos medios son lo que San Ignacio llama las criaturas. ¿Qué entendemos por criaturas, según San Ignacio? Las criaturas, por criaturas entendemos todo lo que no es ni Dios ni yo. Todo lo demás son criaturas, seres creados por Dios. No son ni Dios ni yo. Por consiguiente, todas las criaturas, todos los demás hombres que están fuera de mí, el mundo que me rodea con todas las cosas, el alimento, el vestido, mi habitación, el frío, el calor, etc. En el orden espiritual es lo mismo. Es criatura todo lo que no es ni Dios ni yo. Criatura son las gracias, el sacerdocio, los ángeles, las divinas inspiraciones. Eso en el orden espiritual. En el orden de los acontecimientos, criatura son todos los sucesos que de alguna manera me pueden afectar, como la guerra, la enfermedad, la muerte de seres queridos, la persecución, la calumnia, una tribulación, un fracaso, una traición. Todas estas criaturas son de Dios porque Él las ha creado. Como decíamos antes, las criaturas son de Dios. Luego, en sí, no son nada. Y si son nada, no apegar el corazón a ellas. No apegues el corazón al dinero ni a las honras vanas que pueden labrar tu propia ruina. Si eres esposo, ama a tu mujer y a tus hijos por amor de Dios y con toda el alma. Pero no apegues el corazón a otras criaturas, por muy bellas que sean, que pueden hacer desgraciado tu matrimonio. Las criaturas son de Dios, luego no son mías. Las poseo en administración, en renta, pero no en propiedad. He de dar cuenta al amo y señor de ellas. La riqueza, la ciencia, la autoridad, el mando, los cargos, la profesión, la utilización del tiempo, los libros, las cosas, la administración de mi casa, de mis fincas, todo es de Dios, no es mío. Y un día tendré que dar cuentas a Dios del uso o del mal uso que he hecho de ello. Nada de todo eso es mío, pero ¿cuánto hizo Dios para mí? Si meditas esto, mira los afectos de alabanza, de gratitud, de admiración. Nada es mío, pero todo lo hizo Dios para mí. Por lo tanto, Dios creó todas las criaturas para mí, no para lo que yo quiera, para enriquecerme, para envanecerme, para endiosarme, sino para hacer de ellas lo que Dios quiere, es decir, que me ayuden a conseguir mi último fin. Como decíamos, las criaturas son medio y no fin. Como el tren. En cuanto llegas al término del viaje, lo dejas. No te coges el tren y te lo llevas. Ahí se queda. O como las medicinas. Enseguida que sanas, pues las dejas ahí. O como las escaleras de tu casa, las subes y luego vas a lo tuyo. Las criaturas se ponen a disposición del hombre y le dicen, Dios te ha hecho nuestro rey. Aceptamos tu realeza y nos ponemos en tus manos para ayudarte en el servicio de Dios y la salvación de tu alma. Pero no nos utilices para pecar, para ofender a nuestro Creador. No nos violentes. Hay un texto ignaciano, una frase, que dice, usaré de las cosas tanto cuanto me ayuden a conseguir mi fin. Claro, la regla del mundo es otra. Usaré de las cosas tanto en cuanto me gusten, que me diviertan, que me enriquezcan, que me deleiten, que me hagan ser feliz un momento. Gran error, porque Dios me ha dado todas las cosas para amarle, para servirle y para salvarme por encima de todo. Y dice San Ignacio, me abstendré de las cosas tanto en cuanto me impidan a conseguir mi fin. Fíjate, hemos dicho antes, usaré de las cosas tanto en cuanto me ayuden a conseguir mi fin. Y a continuación dice, me abstendré de las cosas en tanto en cuanto me impidan conseguir mi fin. Esta es como la anterior regla de la razón iluminada por la fe. Pero he aquí la regla del mundo. Me abstendré de las cosas tanto en cuanto me disgusten. Dejo la misa, dejo la confesión, la comunión, dejo la oración, la meditación y demás ejercicios sustanciales de piedad cristiana porque me disgustan, porque me cansan, porque me aburren. No dejo esto aunque me impida conseguir mi fin, porque me agrada, me divierte, me ensalza. No dejo el negocio sucio porque me enriquece, ni dejo el trato ilícito con esa mujer porque me hace feliz. Otro gran disparate, porque como dice el Señor en el Evangelio, ¿de qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Por eso dice San Ignacio, para todas las demás cosas permitidas y no prohibidas, dice, hacerme indiferencia. Vamos a meditar esto de la indiferencia, según San Ignacio, que nos lleva al camino de la santidad. Pero vamos a hacer ahora una pequeña recopilación de conclusión de lo que hemos dicho hasta ahora. Hacer esta meditación en el tercer cimiento de mi vida espiritual, las criaturas, que se forme en mi inteligencia un criterio y una luz clara acerca de cómo uso de las criaturas. Las criaturas son creadas por Dios para ayudarme a conseguir mi fin eterno. Por lo tanto, utilizarlas mal es profanar las criaturas, porque es emplearlas en contra de su fin, empleándolas para pecar y ofender a Dios, violentándolas, retorciéndolas en su naturaleza. Por eso San Ignacio nos invita a examinarme acerca de esto, para corregir el desorden de mi vida. Pido a Dios que me ilumine, hacer mucha oración con mucha generosidad. Y el último punto que meditaremos esta mañana es esto que os anunciaba de la santa indiferencia, dice San Ignacio. Dice, por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, de tal manera que no queramos más salud que enfermedad, más riqueza que pobreza, más honor que deshonor, más vida larga que corta. Solamente deseando y eligiendo lo que más conduce al fin para el que hemos sido creados. ¿En qué consiste esta santa indiferencia? Que seguro que os habéis dado cuenta que se trata de esta libertad interior delante de las criaturas. Pero la santa indiferencia no significa insensibilidad, no significa que no me importen las cosas. Porque claro, nosotros los hombres sentimos naturalmente una inclinación a lo que me gusta. Tenemos una repulsión de lo que me disgusta y a veces nos es difícil evitarlo. La naturaleza humana se inclina a la riqueza, al honor, a la salud, a la vida larga y rehúye la pobreza, el deshonor, la enfermedad, la muerte. Claro, San Ignacio no pretende destruir las inclinaciones y las repulsiones naturales. Quiere sencillamente que la voluntad humana no se deje arrastrar por ellas, no se deje cautivar, no se deje secuestrar. Que no se decida a aceptar una cosa porque es agradable, ni a rechazar otra porque es desagradable. Pretende que la voluntad escoja lo que más ayude para mi destino eterno. sobreponiéndome a todos los atractivos y a todas las repugnancias. Y San Ignacio nos pone cuatro ejemplos. El primero, el dinero. El dinero es bueno en sí mismo, pero se puede utilizar para el bien o para el mal. Hubo santos muy ricos, y cuántas cosas buenas realizaron con el buen uso de las riquezas. A estas personas el dinero les ayudó a la santidad. Pero ¿cuántos ricos se perdieron por el dinero, como el rico Epulón de la parábola? Los grandes vicios, los más refinados, requieren mucho dinero. El dinero es pábulo de soberbia y de orgullo. Por eso dice Jesús, qué difícil es que un rico se salve. En estas alternativas yo debo preguntarme, ¿a mí el dinero me ayuda para santificarme o para condenarme? Otro ejemplo que pone San Ignacio sobre las criaturas, el honor. Es una criatura inmaterial, pero ahí está, dice San Ignacio. Los cargos influyentes, el prestigio ante los demás, la elevada posición social, franquea muchas puertas y dispone de muchos recursos que pueden utilizarse para el bien. Pero no todas las personas tienen la cabeza firme para andar por las alturas del honor. Los puestos elevados y el aplauso de los hombres son el mejor combustible de la soberbia y del orgullo. Con ellos qué difícil es la humildad verdadera. La humillación, el deshonor, a veces es el instrumento con que Dios abre la zanja de la humildad para levantar sobre ella el edificio espiritual de la santidad. Entonces nos preguntamos, ¿a mí el honor me ayudará para glorificar a Dios o para ofenderle? Otro ejemplo de criatura, dice San Ignacio, la salud. La salud es un gran beneficio de Dios. ¿Cuántas obras pueden llevarse a cabo con una buena salud? Pero también la salud puede ayudar a pecar y a ofender a Dios. Muchos viciosos no ofenderían tanto a Dios si pasaran la vida en el lecho del dolor. Y al contrario, la enfermedad a unos les ayuda a desesperarse y a otros a santificarse. ¿Y a mí? ¿Las enfermedades me ayudan a desesperarme o a santificarme? Y el último ejemplo que pone San Ignacio de criaturas es una larga vida. Cuanto más larga la vida, de más tiempo dispongo para acumular méritos sobrenaturales, más obras apostólicas que puedo llevar a cabo, más cielo puedo ganar. Pero hay también quien emplea los años en multiplicar los pecados y en acumular castigos. ¿Cómo aprovecho yo mi tiempo, mi vida, para el bien o para el mal? Delante de todo esto, San Ignacio dice, por lo cual es menester hacernos indiferentes. Claro, el hombre naturalmente no es indiferente para las cosas que le agradan o le disgustan. Por eso estos ejercicios pretenden precisamente crear en el alma la indiferencia, para que pueda elegir acertadamente lo que Dios quiera, ni rechazar lo que me disgusta de buenas a primeras, ni coger siempre lo que me gusta. Podríamos definir la indiferencia ignaciana diciendo que es la disponibilidad completa e incondicional del hombre para cumplir la voluntad divina, sobreponiéndose a todas las resistencias de atracciones y repulsiones que hay en la naturaleza del hombre. Por eso es completamente necesario que el alma adquiera esa disposición de espíritu. Sin ella sentirá gran dificultad en aceptar la voluntad divina, sobre todo si no me gusta o me es costosa. Y no solo esto, sino que además estaré incapacitado para encontrarla, pues la condición del hombre es tal que llegaría a convencerse de que Dios quiere para él lo que le agrada, hacia lo cual se siente inclinado naturalmente. Por eso toda táctica ignaciana va encaminada a colocar al hombre en estado de indiferencia, es decir, en completa disponibilidad en manos de Dios. Como conclusión de lo que acabamos de meditar ahora, hacerme indiferente. No dice San Ignacio ser, sino hacerme indiferente. Ponerme como cera blanda en manos de Dios, que Él haga de mí lo que quiera. Cuando llego para Jesús, cuando llegó para Jesús el paso definitivo de la cruz, lo dio sin vacilar. ¿Cómo se explica tan gran sacrificio? Porque el príncipe de este mundo, el demonio, en él no encontró nada. Es decir, porque su corazón estaba indiferente, libre de ataduras. Vamos a pedir al Señor esta libertad de corazón. Invocamos a la Virgen Santísima para que nos ayude a meditar esto que hoy hemos aprendido delante del Señor. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y nos volvemos a encontrar a las 12:30 para hacer el examen de conciencia.